En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El genio es un 1% de inspiración y un 99% de sudor. Con estas palabras de Edison comenzamos el programa del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 29 de marzo, San Eustasio. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos las palabras que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana y repasaremos toda la actualidad diocesana, que este fin de semana viene cargada de jornadas en toda la diócesis. Repasaremos, como siempre, como decimos, la actualidad también en las distintas zonas de la diócesis. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes y, para finalizar el programa, dedicaremos un espacio a los libros en este espacio dirigido por Rosy Gutiérrez en Libros al Aire.
Queridos diocesanos, estos días del mes de abril los colegios abrirán sus puertas para que los ciudadanos, especialmente los padres, visiten las instalaciones y se les explique el modelo de educación que se imparte en sus aulas. Es una campaña con el fin de captar el poco alumnado que hay en los pueblos y ciudades debido a la baja natalidad. Una de las misiones más importantes que tienen los padres es la educación de sus hijos. Ellos, los progenitores, son los que tienen el derecho originario y la responsabilidad de su enseñanza según las convicciones filosóficas, morales o religiosas. Para ayudar a los padres en esta tarea, el Estado y la sociedad ponen a su disposición centros educativos de iniciativa estatal, social o concertados y privados. Los centros de iniciativa estatal, los centros de iniciativa social y también los privados tienen la obligación de ofrecer la asignatura de religión y moral católica. Los padres y los alumnos pueden elegirla libremente o no. No se trata de un privilegio, sino de un derecho de todo padre y madre a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas. Nuestra Constitución recoge este derecho y también las leyes orgánicas que las desarrolla. Por tanto, cuando los padres católicos o de otra religión, los obispos y los alumnos piden que se respete la libertad de elegir la clase de religión, no están pidiendo algo extraordinario, sino algo que les pertenece por derecho propio. La educación de los niños y adolescentes ha de ser integral, es decir, debe ayudar al alumno a desarrollar todas las dimensiones de la personalidad. La dimensión espiritual es una de ellas. Para nosotros los creyentes, la dimensión espiritual es la principal, porque nuestra vida cristiana la organizamos a partir de nuestra fe en el Señor. La preponderancia de la fe no quita importancia ninguna a las demás materias que se imparten. Todo lo contrario, la fe y la moral católica ayudan a que los niños adquieran hábitos para saber discernir el bien del mal, para ser libres y responsables en la sociedad, para sacrificarse y ser solidarios con los demás. Animo a los padres católicos a ejercer este derecho que tienen eligiendo la asignatura de religión y moral católica para sus hijos. Estoy seguro que será un bien para ellos, porque les abrirá la mente y adquirirán un espíritu crítico frente a la cultura del relativismo predominante. El Papa emérito Benedicto XVI, al comienzo de su pontificado, decía: "Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida". Y le decía precisamente a los jóvenes: "No tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada, lo da todo". Confiad, pues, en la ayuda de la clase de religión y en los profesores que la imparten con preparación y entrega. A lo largo de la vida os sentiréis satisfechos de haber dado a vuestros hijos no solo la vida y el alimento necesario, sino también unos valores humanos por los que pueden enfrentarse al futuro como hombres y mujeres de provecho. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos las palabras que el señor obispo nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación comenzamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que mañana tendrán lugar varias jornadas diocesanas en Ponferrada y en Astorga. Concretamente en Ponferrada, la jornada diocesana de Pastoral Obrera 2019 bajo el lema "Apostando por el futuro de la pastoral obrera de toda la Iglesia". Nos dicen desde la delegación de Pastoral Obrera y también de la Vicaría de Pastoral Social, la encargada de esta jornada, que un instrumento valioso sin duda para conseguir este objetivo es la constitución de los equipos parroquiales de pastoral obrera en las parroquias y en las unidades pastorales, para que la pastoral del trabajo sea una realidad en la pastoral diocesana. Por eso contarán mañana, como decimos, con el testimonio y la experiencia de las diócesis de Burgos y de León en el camino de recorrido de estos equipos parroquiales de pastoral obrera de las respectivas diócesis. Hasta el momento será una jornada que tendrá lugar en el Colegio San Ignacio de Ponferrada de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde mañana, 30 de marzo. Como mañana también 30 de marzo en Ponferrada tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Infancia Misionera, en esta ocasión en el Colegio del Espíritu Santo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, dirigida a niños y niñas y adolescentes de 8 a 16 años. Comenzará a partir de las 10 de la mañana con la recepción e inscripción que se realizará a la entrada del colegio. Seguidamente tendrá lugar una oración y unos testimonios misioneros, seguido de gincana de juegos, a las 2 de la tarde comida y a las 4 tendrá lugar el Festival de la Infancia Misionera, que como saben pueden participar todos los niños que lo deseen, por grupos, que las canciones y los números del festival deben de tener un contenido evangélico misionero, también ecuménico, social o ecológico, con un mensaje vivo y actual. Tienen toda la información y todos los datos en la web de la diócesis, www.diocesisastorga.es. Y hablando de jornadas, como decimos, Astorga también acogerá mañana el encuentro de monaguillos y niñas en Astorga, en el Seminario Mayor, bajo el lema "El Seminario Misión de Todos". Este encuentro, que como saben es costumbre que se celebre este encuentro anual en el mes de mayo, dentro del mes del seminario que estamos celebrando, la Delegación de Pastoral Vocacional convoca a los niños, también a las niñas, sobre todo a aquellos que han sido acampados de corporales en los campamentos de verano, y por eso invita a todos los que lo deseen, a todos los diocesanos, en una jornada que comenzará a las 11 de la mañana y donde tendrá lugar talleres, oración, comida, juegos, y también se presentarán los campamentos de verano en Corporales de Cabrera del 26 de julio al 4 de agosto. Concluirá el encuentro aproximadamente a las 4 de la tarde. También queremos recordarles que mañana 30 de marzo a las 7 de la tarde en la Catedral de Astorga nuestro señor obispo presidirá una celebración penitencial para toda la ciudad, seguida de la Eucaristía. Por este motivo, este mismo día por la tarde se suprimen todas las misas de las distintas parroquias de Astorga. Y queremos hablar ahora de pregones de Semana Santa, concretamente el de la Bañeza. Tendrá lugar mañana, 30 de marzo, a las 9 de la noche en la iglesia de Santa María de la Bañeza. En esta ocasión actuará como pregonera Luisa Arias González, pregonera elegida por la Junta Pro Fomento de la Semana Santa de la Bañeza en Astorga. Esta cita será el próximo sábado, que coincide 6 de abril a las 8 de la tarde en la catedral. El pregonero en esta ocasión será el rector del Seminario Mayor, Enrique Martínez Prieto. Y el domingo 7, a la 1 de la tarde, el turno es para Ponferrada, en el Teatro Municipal Bergidum, donde el religioso Miguel de la Mata Merallo, guardián superior de la Fraternidad de Santiago de Compostela de los Padres Franciscanos, será el encargado de pregonar la Semana Santa de Ponferrada. Y hablamos ahora de la visita pastoral de nuestro señor obispo, que como saben se encuentra visitando el arciprestazgo del decanato y concluirá de hacerlo el próximo mes de mayo. Este domingo 31 de marzo visitará las parroquias de Villarmeriel, Ábano y Donillas. También queremos recordar que el próximo sábado 6 de abril don Juan Antonio estará en las parroquias de Ucedo, Manzanal del Puerto, Beldedo y Quintanilla de Combarros. Y don Juan Antonio, del 1 al 5 de abril, nuestro obispo, participará en la plenaria de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. También queremos recordar que el séptimo encuentro diocesano de cofradías y hermandades era todo un éxito el pasado sábado 23 de marzo en la Villa Berciana de Villafranca del Bierzo, donde participaron alrededor de 200 cofrades, en su mayoría miembros de las juntas directivas, representantes de las 45 hermandades, cofradías penitenciales y de gloria y de varias asociaciones y agrupaciones parroquiales procedentes de diversas partes de la diócesis, especialmente de las zonas de Astorga y de El Bierzo. Como saben, un encuentro muy completo en el que se contó con una ponencia central a cargo de Pedro Fernández Amo, delegado episcopal de Religiosidad Popular y delegado para las hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, quien abordó una ponencia principal titulada Cofradías y Parroquias, un camino común. Luego también tuvo lugar un Villacrucis de la Santidad en la Colegiata de Villafranca y ya por la tarde un mural informativo donde se abordaron varios temas legales, económicos, sobre la nueva protección de datos y también en materia de prevención y actuación ante casos de abusos a menores. Y también queremos recordarles que las reliquias de Santa Bernardita visitarán la diócesis de Astorga del 19 al 21 de septiembre. Como saben, es la santa que recibió las apariciones de la Virgen María del 11 de febrero al 16 de julio de 1858 en Lourdes. Con motivo del 175 aniversario de su nacimiento, la Basílica de la Encina de Ponferrada, lugar dedicado, como saben, a la Virgen y del que también depende un hospital, el de la Reina, será el elegido que acogerá estas reliquias y donde podrán ser veneradas. Las reliquias saldrán del Lourdes el 1 de septiembre, visitarán 46 de las diócesis españolas y nuestro señor obispo habla de esta visita a nuestra diócesis.
El santuario de Lourdes, con motivo de distintos aniversarios que se celebran este año, ha propuesto a distintas diócesis de España traer las reliquias de Santa Bernardita para que los fieles las veneren y sobre todo especialmente los enfermos. Recorrerá 46 diócesis, entre ellas la nuestra, que será del 19 al 21 de septiembre, y hemos elegido la Basílica de la Encina para realizar los actos, dado que es un santuario de la Virgen y también tiene a su cargo un hospital cercano donde los enfermos pues pueden recibir los beneficios de esta peregrinación.
Este domingo 31 de marzo concluye el plazo de inscripción a la peregrinación diocesana Roma y Brindis, que tendrá lugar del 1 al 8 de mayo, como saben, dentro del año diocesano de la Santidad que estamos celebrando y con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis, cuyas reliquias se custodian en nuestra diócesis, concretamente en Villafranca del Bierzo. Esta peregrinación de carácter religioso, que estará presidida por nuestro señor obispo y que nuestro vicario general, don José Luis Castro, nos explica a continuación.
Es una peregrinación diocesana que presidirá el señor obispo y que se enmarca dentro de los actos programados para el año diocesano de la Santidad. Los dos centros de peregrinación son Roma, lógicamente por ser la ciudad centro de la cristiandad, y por las visitas también a los sepulcros de San Pedro y San Pablo, y Brindis por ser la ciudad natal de San Lorenzo, cuyas reliquias conservamos aquí en la diócesis, en el monasterio de la Anunciada. Pero haremos durante esos 8 días, del 1 al 8 de mayo, un recorrido por toda Italia. Visitaremos también Asís, iremos a Florencia, pasaremos también por Siena, Nápoles, Pompeya, Bari, etcétera, varios lugares. Entonces, estamos ahora en el periodo ya final de la inscripción. La inscripción finaliza el 31 de marzo. Hay plazas limitadas, 2 autocares, 100 plazas, aunque viajaremos en avión y nos moveremos en Italia por autobús. Y están programados también varios actos de tipo religioso en todos los lugares de Italia que visitemos. Y bueno, pues es una buena oportunidad un poco para reforzar nuestra espiritualidad, sobre todo para conocer mejor la figura de San Lorenzo y para convivir juntos. Animamos a la gente a que se apunten, quedan todavía algunas plazas libres. Las inscripciones, pues dirigirse al párroco de cualquier parroquia que ya le indicará directamente cómo se tiene que hacer. Y si no, llamar directamente al obispado.
Les invitamos desde aquí a participar a todas las personas que lo deseen, como también les invitamos a que una vez inaugurada el próximo mes de abril hasta noviembre visiten la 24ª edición de las Edades del Hombre, que acogerá la Villa Ducal de Lerma en Burgos. A partir del próximo mes de abril aún falta la fecha por concretar. Les informamos ahora que 3 obras de la diócesis de Astorga participarán en esta exposición de las Edades del Hombre, que está dedicada a los Ángeles. De las 90 obras que compondrán esta nueva edición, la diócesis asturicense participará con 3. Concretamente, una de ellas, La Protección de la Madre de Dios, es una escultura labrada en granito perteneciente al monasterio de Nuestra Señora de la Asunción de San Miguel de las Dueñas, en Congosto. La segunda de ellas es un óleo sobre tabla que representa las tentaciones de San Antonio Abad, que alberga el Museo Catedralicio de Astorga, pero que procede de la iglesia de Santa María de Villafáfila. Y la última es un óleo sobre lienzo representando el regreso de la Sagrada Familia desde Egipto, que estará situada en el capítulo segundo de Las Edades del Hombre y que pertenece al Obispado de Astorga. También queremos recordarles que mañana 30 de marzo concluirán los ejercicios espirituales para laicos que, como saben, se encuentra dirigiendo nuestro señor obispo en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga dentro de esta cuaresma 2019. Mañana concluirán, como recordamos, a las 8:30 de la mañana tendrá lugar la última contemplación y a las 11 la Eucaristía de clausura. Y les seguimos recordando que el horario a diario, hoy viernes, tendrá lugar a las 8:30 tenía lugar esos primeros puntos para la meditación o contemplación, a las 8 de la tarde celebración diaria de la Eucaristía y a las 8:30 se repetirán esos puntos para la meditación o contemplación. Unos ejercicios espirituales, como saben, cuya finalidad es conocer más al Señor con la ayuda de su gracia para más amarle y seguirle, un método de San Ignacio de Loyola que entregó a la Iglesia basado en su experiencia personal de conversión. Sin duda han sido un éxito en nuestra diócesis de Astorga y deseamos que ayuden a todos los diocesanos estos ejercicios espirituales para laicos. También queremos recordarles que el deán presidente de la Catedral de Astorga, Francisco Javier Gay, participaba del 20 al 22 de marzo en Toledo en las jornadas de museólogos de la Iglesia en España, en Toledo, como decimos, un encuentro que estuvo centrado en los tapices, su estudio y su conservación, y en el que contaban con ponentes de la talla como la conservadora de tapices de patrimonio nacional. También se les hablaba de los sistemas expositivos, tapices, textiles y artes decorativas, además de la visita al Museo de Tapices y el almacén de la Catedral de Toledo. La última de las ponencias fue ofrecida por la jefa del Departamento de Restauración de la Real Fábrica de Tapices y versó sobre la conservación y restauración de los mismos en este lugar. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes repartidos por toda la geografía de la diócesis y amigos de COPE, sobre todo amigos de nuestra COPE. Semana Santa que se pone en marcha en todas las comunidades parroquiales del Bierzo. Es verdad que las más importantes, las más significativas, ocupan muchas páginas en los periódicos, pero en cualquier caso yo quiero recordar que todas las pequeñas comunidades también tienen su Semana Santa. Comenzamos con la Semana Santa de Ponferrada, de Cacabelos, de Villafranca, de Los Barrios, de Bembibre, de Villaverde de la Abadía, de Villa de Palos, pero también de Carracedo, de Quilós, incluso pequeñas Semanas Santas en los pueblos más alejados. Yo quiero pensar en la Semana Santa de una de mis parroquias, San Pedro de Olleros, donde a pesar del poco número de la comunidad, allí tienen su bendición de ramos, allí tienen esa mañana del Viernes Santo, el Vía Crucis con el Cristo por las calles del pueblo. No importa que seamos pocos, lo importante es que los que celebramos, los que nos unimos a la celebración de la pasión y de la muerte de Jesús, lo hagamos con el sentimiento. Por tanto, todo el Bierzo es ahora mismo un hervidero de trabajo para poder poner en marcha todo lo que vamos a celebrar, especialmente en el interior de nuestras iglesias, pero también en el exterior. Nuestras procesiones no dejan de ser una expresión de fe, una catequesis para todos, especialmente para los alejados. Queremos destacar también la petición que nos ha llegado a través de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. 20 niños son los que van a llegar desde los campos de Tinduf en Argelia a pasar sus meses de verano con familias bercianas. Se necesitan, por tanto, 20 familias de acogida. Deseamos que se encuentren de manera muy rápida, porque a veces pensamos en el bien que podemos ofrecer a esos niños, olvidando que seguramente el mayor bien lo reciben las familias de acogida, lo reciben esos niños de nuestras familias que entran en contacto con niños de otra cultura, de otra religión, que tienen otra manera de vivir. una buena experiencia y creo que una experiencia muy enriquecedora. Y podemos decir que la Tebaida berciana cuenta ya con su carné de identidad. Se ha presentado el logo, que yo estoy seguro que dentro de muy poco tiempo será un elemento más del imaginario de nuestra tierra del Bierzo. Ha sido diseñado por un antiguo alumno de San Ignacio, Juan Manuel Salví. Es una mezcla de elementos patrimoniales de la Tebaida berciana, la puerta de Peñalba, de Santiago de Peñalba, la cruz de Peñalba o las pinturas mozárabes de ese templo. Y queremos también recordar este sábado la celebración de ese concierto extraordinario de la Banda Ciudad de Ponferrada y de la Banda de la Real Hermandad Jesús Nazareno, a favor del comedor social y del hogar del transeúnte San Genadio en Ponferrada. Y apostando por el futuro de la pastoral obrera, queremos recordar la celebración el próximo sábado en la ciudad de Ponferrada de la jornada de pastoral obrera. Tendrá lugar a partir de las 10:30 hasta las 2:00 p.m. en las instalaciones del Colegio Diocesano de San Ignacio. Invitados los agentes laborales, sociales, políticos, económicos, también religiosos, sacerdotes, para interesarse por un tema tan importante como es la pastoral obrera, la dignificación del trabajo, las exigencias que llevan parejada la dignidad del trabajo y del trabajador. A todos os deseo una espléndida semana.
Continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión planteada por nuestros oyentes de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece la pastoral obrera? Máximo responde.
Dentro de la pastoral hay, diríamos, muchos sectores o facetas, y uno muy importante es la pastoral obrera, que podríamos decir que tiene como finalidad que los fieles tomen conciencia de la importancia de cumplir la doctrina social de la Iglesia, pero también el mundo de los empresarios y de los políticos. Lo ideal sería que todos lo conocieran. En la práctica realmente es muy difícil porque, como decía Marx, y en alguna cosa hay que darle razón, lo importante no es solamente interpretar el mundo, sino transformarlo. Entonces, pues muchas veces nos podemos quedar en media teoría, al margen de la realidad, que es muy difícil de afrontar. Ahí lo importante es que pues haya, por ejemplo, empresarios que tengan verdadera conciencia social, que los hay, en el mundo de los sindicatos. Claro, no se trata solamente de protestar o de denunciar cosas, sino también ver cómo llevar a la práctica de una forma eficiente una mejora. Realmente es muy difícil, a veces se puede confundir la defensa de los derechos con la demagogia. Le digo, complicadísimo. No obstante, merece la pena pues afrontar el tema y por lo menos no descuidarlo.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicación@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos, como siempre, con el espacio que dedicamos a los libros, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, a quien escuchamos a continuación.
Clausura. Feminismo radical. ¿Para qué sirven las monjas encerradas? Ellas, a diferencia de otras religiosas llamadas de vida activa, no están en actividades caritativas, no tienen escuelas. El periodista, autor de este libro, Rafael Ángel Aguilar, escribe: el periodismo se basa en dar cuenta de los hechos. En este precioso libro no se juzga, no se opina, no se sacan conclusiones determinantes. Los hechos son que en los monasterios de clausura femeninos no solo rezan, se sacrifican y aman. Las monjas de clausura son la prueba evidente del misterio oculto de Dios. Y es aquí donde radica su tesoro, su inmensa riqueza y valor. Esa plegaria de las monjas de clausura es como el corazón que bombea la sangre a todas las partes del cuerpo, que es el resto de la Iglesia. Esas mujeres arrancan del Eterno, a base de mucha oración, del contacto permanente con Él, de sacrificios, de enormes sacrificios, esas gracias que necesitamos todos. Del prólogo de Jesús Sánchez Adalid. Editorial Freshbook. Clausura. Feminismo radical.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo viernes 5 de abril, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiiglesia.es.